Eso es tan importante, que si alguien está hablando y Dios está hablando por medio de ellos, es importante que nosotros recibamos el mensaje, siempre y cuando podemos estar confiados que es de Dios. Pero no decir, no, pues tú eres mujer, ¿qué me puedes enseñar? O tú eres joven, ¿qué me puedes enseñar? O tú eres anciano, ¿qué me puedes enseñar? Es tan importante tener un corazón humilde y un corazón que puede aprender las cosas que Dios nos dice para poder que nosotros crezcamos en sabiduría.
Bienvenidos a Iglesia Primitiva con Pastor Germán Contreras. Acompáñenos en nuestro estudio en el libro de Génesis, capítulo 21, versículos 8 a 21, en la obediencia y fe de Abraham.
Abrimos nuestras Biblias al libro de Génesis, capítulo 21, y nos preparamos para la palabra de hoy, donde estaremos estudiando en el libro de Génesis lo que empezamos la semana pasada sobre Sara y sobre Sara y Agar, y estudiamos el nacimiento por fin de Isaac y estudiamos varias cosas ahí. Y entonces entramos a la porción de siguiente, donde Sara, en el gozo que ella tenía de su hijo, se enfrenta con la oposición, y terminamos la semana pasada hablando del pecado y todo pecado que no se expone, todo pecado que no se quita, pues da luz a la muerte, y es lo que estudiamos la semana pasada, o al menos al fin es lo que estudiamos. Y hoy comenzamos ahí para poder entender lo que está sucediendo aquí. Y ahora la nueva tensión que existe ahora entre Sara, entre Agar, entre Ismael y Abraham. Dice la palabra de Dios en Génesis 21, versículo 8. El niño creció y fue destetado, y Abraham hizo un gran banquete el día que Isaac fue destetado. Y Sara vio al hijo que Agar, la egipcia, le había dado a luz a Abraham, burlándose que su hijo Isaac, y dijo a Abraham, echa fuera a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de ser heredero juntamente con mi hijo Isaac. Y el asunto angustió a Abraham en gran manera por tratarse de su hijo. Mas Dios dijo a Abraham, no te angustéis por el muchacho ni por tu sierva. Presta atención a todo lo que Sara te diga, porque por Isaac será llamada tu descendencia. Y también del hijo de la sierva haré una nación, por ser tu descendiente. Se levantó pues Abraham muy de mañana, tomó pan y odre de agua, y les dio a Agar poniéndoselo sobre el hombro, y le dio el muchacho y la despidió. Y ella se fue y anduvo errante por el desierto de Beerseba. Y el agua en el orde se acabó, y ella dejó al muchacho debajo de uno de los arbustos. Y ella fue y se sentó enfrente como un tiro de arco de distancia, porque dijo, que no vea yo morir al niño. Y se sentó enfrente y alzó su voz y lloró. Y oyó Dios la voz del muchacho que lloraba, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza el muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios abrió los ojos de ella y vio un pozo de agua, y fue y llenó el odre de agua y dijo, y dio de beber al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho, que creció y habitó en el desierto y se hizo arquero. Y habitó en el desierto de Parán, y su madre tomó para él una mujer de la tierra de Egipto. Y lo que tenemos aquí es el rompimiento del pecado de Abraham. Y tenemos aquí esta historia donde se por fin corta lo que el Señor nunca le había dejado tener. Y llega el tiempo donde nosotros tendremos que deshacernos del pecado. Y conocemos en la vida de Abraham la historia de Isaac. Conocemos el sacrificio que el Señor le dice, dame a tu hijo, sacrifícalo. Y esta historia es muy conocida, muy popular, obviamente, y se usa en ejemplos. Tienes que dar tu Isaac al Señor y todo eso. Pero también tenemos esta historia donde Abraham lo hace dos veces. Abraham no solamente sacrifica a un hijo, él sacrifica a dos. Él no solamente se deshace de uno, o no solamente el Señor le dice que dé uno, el Señor le dice que dé los dos. Y tenemos esta circunstancia, un hombre que batalló tanto en tener uno, y ahora el Señor primero le dice que se deshaga de uno, y luego vamos a ver cuando el Señor le dice que se deshaga del otro. Que tenemos aquí el Señor dándole a Abraham varias pruebas, si es lo que queremos llamarle, donde él demuestra su fidelidad a Dios, donde él demuestra que lo más valioso, lo que él guarda más cerca es la palabra de Dios. Y eso no quiere decir que eso es fácil, no quiere decir que eso hace que la decisión de Abraham sea una decisión que él toma sin pensar. Pero sí nos da a saber que el precio o el valor, más bien, que Abraham le tiene a Dios es más grande que el valor que él le tiene a sus hijos. Empezamos desde el versículo 8 y nos dice, y el niño creció, hablando de Isaac, y el niño creció y fue destetado, y Abraham hizo un gran banquete el día que Isaac fue destetado. Y lo que miramos aquí, en el tiempo antiguo, cuando un niño nacía, se le creía y se le cuidaba dándole del pecho de su madre hasta los 3 años, 2, 3 años. O en nuestro tiempo es diferente, pero en el tiempo de la Biblia era como los 2, 3 años. Y como había mucha muerte y como ellos no tenían la tecnología que tenemos nosotros, el avance de medicina, ellos miraban el hecho de tener un hijo como un gran milagro, porque en muchos casos la madre moría o el niño moría. Y lo que tenemos aquí, nace Isaac y se celebraba en estos tiempos cuando un niño llegaba a los 3 años. Hoy nosotros la fiesta, una de las fiestas más grandes es el primer año. El primer año se celebra con todo porque es el primero. Y nunca vas a tener un año, pero que es lo cierto con lo demás, pero no importa. Pero se dice el primer año es el primero porque el primer año. En el tiempo antiguo no era así. En el tiempo antiguo no se celebraba hasta los 3 años, porque era después de los 3 años que uno tenía una confianza ya más grande. Va a sobrevivir. Este niño va a vivir. Va a tener una vida pues más larga, porque había muchos que morían de las edades 1 a 3 años. Y es por eso que Abraham tiene este banquete, porque para nosotros este banquete pues es muy, sería como tener, y el banquete hablas de tener una fiesta en grande, sería como tener una fiesta tipo quinceañera para un niño de 2-3 años. Eso sería, es algo ridículo. Si nosotros vamos, oh, ¿cuántos años tiene el niño? 3 años. Dice, una fiesta así para un niño de 3 años. Qué raro. Pero si nosotros viviéramos en un tiempo donde los niños no siempre viven más la edad de 3, entonces podemos entender por qué esta edad es una edad tan grande, tan importante. Y nos dice que Abraham hace un gran banquete el día que Isaac fue destetado. Y Sara vio al hijo que Agar la egipcia le había dado a luz a Abraham, burlándose de su hijo Isaac. Ahora no sabemos cómo se ríe, de qué se ríe, solo sabemos que él se está burlando. Ahora es posible que él se esté burlando de la edad, es posible que él diga tanta cosa por un niño de 3 años, posiblemente. Pero no nos dice exactamente de qué se está burlando. Dice el 10, y dijo Abraham, echa fuera a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de ser heredero juntamente con mi hijo Isaac. Se enoja Sara, y hablamos poquito de esto el martes pasado, pero ella, su enfoque es que Ismael no va a ser heredero con Isaac. Que son palabras fuertes, son palabras que si uno escucha siendo la madre de Ismael, pues son palabras que duelen, que sí duelen. Si uno es Ismael, también duelen estas palabras. Porque ella no se refiere a ellos como algo de respeto, porque los menciona por nombre. El único que Sara aquí menciona por nombre es Isaac. Y su enojo no viene de ser celosa. Ella no está celosa, ella no le tiene envidia a este tiempo a Agar. Ella solo no quiere que su hijo comparta la herencia con Ismael. Y podemos mirar esto y decir, wow, ¿de dónde viene esto? Es posible que se burló de una manera que ella se enojó. Pero también tenemos que entender que esta era la promesa de Dios. La promesa de Dios siempre era que el heredero, la herencia, la promesa iba a venir de Sara. Dice el 11, y el asunto angustió a Abraham en gran manera por tratarse de su hijo. ¿Qué es lo que aquí tenemos? Porque se trataba del hijo de Ismael, del hijo de Abraham, perdón. Obviamente le duele a Abraham. Y Abraham no le hizo tan fácil decir, pues ya tengo uno, me deshago del otro. Abraham amaba a su hijo Ismael. Que cuando viene Sara y le dice estas palabras, Abraham como su padre, pues está angustiado. Porque de una parte tiene su esposa, tiene a su hijo, y de la otra parte pues tiene a su hijo. Y es aquí donde entra y podemos entrar al tema de quiénes son más importantes, los hijos o el esposo o la esposa. Y es aquí donde entramos posiblemente a un tema así, pero Abraham está angustiado por el amor que él le tiene a su hijo. Dice el 12, mas Dios dijo a Abraham, no te angusties por el muchacho ni por tu sierva. Presta atención a todo lo que Sara te diga, porque por Isaac será llamada tu descendencia. Y si nos recordamos la última vez que Abraham le hizo caso a la voz de Sara, ¿qué pasó? Pues nació Ismael. Y de cierta manera estoy pensando, es mi opinión, que a lo mejor Abraham está diciendo, la última vez que te hice caso, entramos en este problema. Y si te hago caso de nuevo y me deshago de mi hijo, entonces ahora, ¿qué va a suceder? Y el Señor viene y le dice a Abraham, haz lo que ella te dice, no te angustéis por el muchacho ni por tu sierva. Presta atención a todo lo que Sara te diga. Y es aquí donde se desbarata esta idea del machismo que puede existir en la iglesia cristiana, en la fe cristiana. Se deshace aquí, se desbarata por completo, porque estudiamos hace algunos domingos atrás de someterse y hablamos de la importancia del someterse el uno al otro, y que no es la mujer que se somete porque es inferior, es la mujer que se somete por la orden que Dios ha establecido. Y porque se somete por orden, entonces podemos nosotros tener orden en la iglesia, en la casa y todo eso. Pero eso no quiere decir que el Señor no le habla a la mujer, esto no quiere decir que el Señor no puede dar sabiduría a la mujer, y eso no quiere decir que el hombre nunca debe de ponerle atención a su esposa. Eso no es lo que quiere decir. La palabra también dice, Pablo dice, que él no deja que ninguna mujer enseñe al hombre. Y tenemos que entender, cuando la palabra de Dios dice estas cosas, no lo está diciendo en lo general, lo está diciendo específicamente en la iglesia. Pablo no está diciendo, esposos, nunca le pongan atención a sus esposas porque ellas nunca saben de lo que están hablando. No es lo que dice Pablo. Pablo está diciendo específicamente en la iglesia. En la iglesia, porque se tiene que mantener la orden que Dios ha establecido, en la iglesia no se deja que una mujer enseñe. Y es por eso que no dejamos eso, por la orden de Dios. No porque los hombres son mejores maestros. Soy seguro que hay mujeres que son mucho mejor maestras y predicadoras que los hombres. Pero cuando hablamos del contexto de donde se habla, de eso está hablando. Y aquí tenemos un ejemplo donde el Señor le dice a Abraham, sométete a la palabra de tu mujer, a la voz de tu mujer. Lo que ella dice, lo leo de nuevo, dice, presta atención a todo lo que Sara te diga, porque Isaac será llamado tu descendencia. Y es por eso que él le dice, pon atención, haz lo que ella te dice, todo lo que ella te dice, porque Isaac es quien es tu descendencia. Y es por eso que es importante que nosotros tengamos un oído para escuchar la voz de Dios, no importa quién sea el mensajero. Eso es tan importante, que si alguien está hablando y Dios está hablando por medio de ellos, es importante que nosotros recibamos el mensaje, siempre y cuando podemos estar confiados que es de Dios. Pero no decir, no, pues tú eres mujer, ¿qué me puedes enseñar? O tú eres joven, ¿qué me puedes enseñar? O tú eres anciano, ¿qué me puedes enseñar? Es tan importante tener un corazón humilde y un corazón que puede aprender las cosas que Dios nos dice para poder que nosotros crezcamos en sabiduría. Pero nos dice aquí que el Señor le dice que preste atención a todo lo que Sara le diga, porque Isaac será llamada tu descendencia, dice el 13. Y también del hijo de la sierva haré una nación por ser tu descendiente. Se levantó pues Abraham muy de mañana, tomó pan y un odre de agua y los dio a Agar, poniéndoselo sobre el hombro, y le dio el muchacho y la despidió a ella, y se fue y anduvo errante por el desierto de Berseba. Ahora Abraham obedece, que esta es el... Si queremos saber cuál es la conexión entre todos los personajes en la Biblia, cuál es la conexión entre nosotros y los de la Biblia, la conexión es la obediencia. No hay otra más conexión. Y si queremos mirar la desconexión entre nosotros y los personajes de la Biblia, o los personajes de la Biblia que el Señor usa con los que no usa el Señor, la desconexión es la desobediencia. ¿Queremos nosotros ser como Abraham, o Pablo, o David, o Esther, o Sara? Obedece a Dios. Es así de claro. No hay otra manera más. Si nosotros queremos una vida de fe, de victoria, de paz, como lo que leemos en la palabra de Dios, solo se obtiene a través de la obediencia a Dios. Abraham escucha lo que Dios le dice y en vez de pelear, en vez de estar en argumentos, en vez de dudar, en vez de decir, no importa lo que Dios diga, yo voy a hacer esto. Él presta atención, él escucha y él aplica. Es tan importante que nosotros entendamos que nuestra aplicación de la palabra de Dios dice todo lo que necesitamos saber de qué tanto creemos la palabra de Dios. Porque podemos decir que la palabra de Dios es importante en nuestras vidas, podemos decir que la Biblia es lo más importante para el que tenemos, pero se demuestra eso en la aplicación. ¿Qué tanto estamos aplicando de la palabra de Dios? Porque si aplicamos nada de lo que escuchamos o de lo que leemos, entonces nosotros mantenemos el valor de la Biblia muy bajo. Es así de simple. Pero si aplicamos las cosas de la palabra de Dios, entonces estamos demostrando que mantenemos un valor alto de las cosas de Dios. Y muchas veces nosotros solamente queremos la prueba. No nos queremos comprometer a comprar, pero queremos la prueba. Por ejemplo, si uno va al Costco o al Sam's Club, uno se da cuenta que si uno va específicamente los fines de semana, tienen muchos sampos. Y uno puede caminar por toda la tienda comiendo sampos de queso, de pollo, de nieve, de proteína, de lo que sea, cacahuates, lo que sea. Y cada vez que uno va y uno agarra su prueba, siempre la persona que está ofreciendo siempre dice, llévenselo, está bien bueno, es, la tenemos aquí. Llévenselo aquí, lo tenemos acá. Y la gente para agarrar la prueba dice, oh, sí, está bueno, muchas gracias. Porque no quiere comprar, no va a comprar el pollo, la nieve o lo que sea que estén dando de prueba. Solo quiere la prueba. Y puede ser la prueba más sabrosa, pero es rara la persona que dice, sí, yo necesito 10 cajas de esto. La gente dice, oh, está bueno, no, sí está bueno. Y sigue con su vida. Y muchas veces nosotros hacemos eso con la palabra de Dios. Venimos, se nos da la prueba. ¡Wow! ¡Qué palabra! ¡Qué bonito! ¡Wow! ¡Qué palabra! Y vamos con nuestros días. No nos comprometemos a estar en ella, no nos comprometemos a entenderla, no nos comprometemos a aplicarla, porque solo queremos la prueba. Y si solo vivimos de prueba en prueba, de ¿qué dice este versículo? ¿Qué quiere decir esta parte? ¿Qué significa esto? Pero nunca nos comprometemos al vivir y al aplicar de la palabra de Dios y al obedecer lo que Dios dice. Nosotros no somos de la fe, porque los de la fe obedecen. Nos dice nuestro Señor que ustedes son mis amigos si obedecen, si guardan todo lo que les digo. Porque solo hay una manera de saber si somos cristianos o no. Y no es el bautismo, no es la Santa Cena. Es la obediencia. ¿Cuánto obedeces al Señor? Y es por eso que el Señor nos dice, por sus frutos los van a conocer. ¿Por qué? Porque la obediencia pues produce frutos. El que está obedeciendo y poniendo en aplicación las cosas de Dios, pues va a producir fruto. El que está perdonando a la gente, produce fruto de misericordia. La persona que perdona, pues se hace una persona llena de misericordia, llena de perdón. Y le pueden hacer algo y siempre dice, ah, está bien, no te preocupes, está bien. Y dice, wow, pues esta persona puede hablar de ellos, pueden hacerle esto, hacerle lo otro. Y siempre dice, ah, está bien, vamos, ah, todo va a estar bien. ¿De dónde viene eso? ¿Será que no le importa? No, es que está produciendo fruto de misericordia, que solo se produce cuando aplicamos la misericordia. O si nosotros nos llenamos de amor y estamos produciendo el fruto de amor, solo se produce el fruto de amor, pues siendo amoroso, orando el uno por el otro, preocupándonos por otros, diciendo, ah, voy a orar por el hermano, está pasando por esto, la hermana está pasando por lo otro. Y eso es preguntándonos, hermano, ¿cómo les fue esto, esto, lo otro? Porque todo esto produce en nosotros un corazón más amoroso. Nuestro hermano Martín, dirigiéndonos en la oración de las necesidades, solo nos va a hacer a nosotros pues más amorosos. Porque queramos o no, al leer las peticiones y leer las diferentes necesidades que hay entre nosotros, va a pasar una de tres cosas. Uno, pues vamos a decir, wow, ok, no sabía que eso estaba sucediendo, voy a orar por eso. Dos, puede suceder que uno diga, wow, yo no sabía que, no sé, el hermano no tiene pal gas, o la hermana no tiene pal gas. Ah, yo tengo suficiente esta semana, le voy a bendecir a la hermana y contestar esa oración. O tres, vamos a escuchar una necesidad y decir, yo estoy pasando por la misma cosa. Y solo crea en nosotros a un amor el uno para el otro. Y produce en nosotros amor, fruto de amor. Y es eso con todas las frutas del Espíritu. La paciencia es lo mismo. ¿Cómo podemos nosotros producir paciencia? Pues esperando en el Señor y esperando en el Señor en donde Él nos tiene con gozo, siempre buscando la manera de adorar al Señor, siempre buscando la palabra de Dios, siempre orando en medio del tiempo que estamos esperando. Y tarde o temprano nos vamos a dar cuenta que aunque estamos esperando y aunque no ha llegado la respuesta, aunque no se ha resolvido un problema, nosotros seguimos con una disposición muy llena de paz y positiva. Y no es porque somos locos o porque nos estamos inventando una nueva realidad, sino porque, ¿verdad?, nosotros creemos el Señor contestará todas nuestras peticiones a su tiempo. Y aquí Abraham, cuando el Señor le dice, tú escucha, y él pone en acción lo que el Señor le dice. El Señor le dice, Isaac es el de la herencia. Él es quien va a ser el heredero tuyo. Tú manda a Agar y al niño, al muchacho. Yo los cuidaré. La obediencia aquí, Abraham está poniendo su confianza en Dios, en la palabra de Dios, que él cuidará de ese niño. Que Abraham puede decir, Señor, pues yo lo puedo cuidar, yo tengo tantos bienes. Señor, déjalo mando con siervos y camellos y animales para que él pueda irse como Lot. El Señor dice, yo lo cuidaré, yo lo haré en una gran nación. Y Abraham, con toda la fe que él le tiene al Señor, manda a Agar y a Ismael con pan y agua. Es interesante, porque él tiene bienes y bienes y bienes, pero él pone su fe en Dios y dice, ok, Señor, tú vas a hacer una gran nación de este niño, tú vas a cuidar de su madre, tú no vas a dejar que ellos entren al desierto a morirse. Voy a creerte. Y así es como caminamos nosotros en la obediencia de nuestro Dios, creyéndole y poniendo en acción su palabra. Y dice el 15, y el agua en el odre se acabó y ella dejó al muchacho debajo de uno de los arbustos. Y ella fue y se sentó enfrente como a un tiro de arco de distancia, porque dijo que no vea yo morir al niño. Y se sentó enfrente y alzó su voz y lloró. Y oyó Dios la voz del muchacho que lloraba, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿Qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde estás. Ahora, la palabra aquí, muchacho, nos da a entender la edad de Ismael, que él todavía no es un hombre, no es reconocido como hombre. Y es por eso que cuando nos dice la palabra que Abraham le da a los hombros, el muchacho, el pan y el agua, no es que ella lo está cargando, lo está dando bajo su encargo, de eso está hablando. Porque en estos tiempos, cuando un niño nacía, se estaba debajo el encargo del padre. Hoy es diferente, donde la madre es la que se encarga de los niños. En este tiempo, el encargado de todos, pues era el padre. Y es por eso que él le está dando la responsabilidad de encargarse del niño a ella. Eso no es que ella lo está cargando y eso es lo pone o lo deja ahí. Ella ahora va con él y lo está agarrando en la mano. Y ella lo lleva, está en el desierto, se le sacaba el agua. Y ahora empieza la desesperación. Ella no quiere ver a su hijo morir y ella lo deja ya y ella empieza a llorar. Y también nos dice la palabra de Dios que clama al Señor Ismael. Y nos dice Dios y nos dice el ángel que el Señor le dice: escuché la voz, el llanto del niño, escuché al niño orar. Y el Señor responde, tal como él le había dicho a Abraham que iba a responder. Y dice: levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios abrió los ojos de ella y vio un pozo de agua y fue y llenó el odre de agua y dio a beber al muchacho. El Señor le viene a ella, le da palabra de fuerza, le da palabra de fe. Y eso es, le abre los ojos para ver cómo el Señor va a resolver. Porque es así como el Señor nos contesta. El Señor viene a nosotros, nos da palabra de aliento, nos da palabra de gracia. Y después Él nos abre los ojos para ver cómo Él está resolviendo, dónde está el agua. Y es aquí lo que tenemos. Ella le da de beber a su hijo y dice el 20, y Dios estaba con el muchacho que creció y habitó en el desierto y se hizo arquero. Y habitó en el desierto de Parán y su madre tomó para él una mujer de la tierra de Egipto. Porque Ismael creció a ser una gran nación, tal como Dios le dijo. Pero aquí el punto es que la obediencia se le da siempre a Dios. No es conforme al mensajero. El mensajero queda muchas veces sobrando. Lo que importa es el mensaje. El mensaje aquí le vino a Abraham a través de la boca de su esposa. Y Abraham pudo decir: no, estás loca, es mi hijo. No. Pero la voz de Dios puede venir de cualquier boca. Y no es de nosotros de escoger el mensajero, es de nosotros de obedecer el mensaje cuando viene de Dios. Y podemos nosotros pelear con el mensajero, podemos nosotros pelearnos porque el mensaje no es más así o más así, o porque el mensajero no se viste de esta manera o no se comporta así, o porque el mensajero está muy joven o muy grande, o es hombre, es mujer, es niño, es niña, lo que sea. Leemos en el Antiguo Testamento que el Señor habla a través del mensajero que es un burro, que el Señor usa hasta el burro para traer mensajes. Y es tan importante entender que nosotros no somos llamados a escoger el mensajero, a criticar el mensajero, somos llamados a obedecer el mensaje que viene de Dios. La obediencia a nuestro Dios es lo que el Señor siempre va a bendecir. La desobediencia a nuestro Dios, no importa quién sea el mensajero, siempre el Señor castigará. Porque dice Pablo que si viene alguien y predica otro evangelio, y aunque venga un ángel del cielo y predique otro evangelio, dice que sea a él anatema. Y es tan importante entender eso, que si viene un ángel y nos predica un evangelio diferente al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, no poner atención. Si viene un pastor con el traje más bonito, más caro del mundo, de ignorar ese mensaje también, porque lo que importa es lo que se predica de la palabra de Dios. Si se predica la palabra de Dios, si es palabra de Dios, se obedece de todo corazón, porque eso es lo que Dios bendice.
Esto fue presentado por Iglesia Primitiva. Acompáñenos el próximo viernes en nuestro estudio en el libro de Génesis, capítulo 21, versículos 22 a 34, en el pacto entre Abraham y Abimelech.